Hospital del Dr. Ferreira Adame. Muy buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Milena, buenos días a Guillermo y a todo el equipo, y Viviana, a todo el equipo de LT2 y a todos los oyentes de Paso La Libre, ¿cómo están? Y toda la gran región que abarca.
Queríamos conocer, doctor, bueno, ¿cómo está Paso de los Libres con el tema del dengue? Y bueno, ¿cuáles son también las recomendaciones, no?
Bueno, sí, esa es una preocupación última que tenemos, no es solamente nosotros, sino la provincia, la Argentina. Ya tenemos 8 casos positivos detectados, en donde ya la semana anterior hemos salido a buscar febriles en cada uno de los lugares donde se detectó. Estamos pidiendo colaboración del municipio de bromatología para que haga el bloqueo vectorial. ¿En qué consiste el bloqueo? Es la fumigación de un área de 4 o 6 manzanas a la redonda de un positivo para eliminar rápidamente los mosquitos, ¿no? Eso es el bloqueo vectorial de cada uno positivo. Y después, obviamente, el trabajo de descacharrado que se tiene que hacer permanentemente, sobre todo en la época de verano, de calor, donde hay temperaturas elevadas, humedad y abundantes lluvias, ¿no? Que al comienzo del año no fue así, por eso no benefició, pero de marzo empezó ya con lluvias, no tan abundantes, pero lluvias al fin, que empezaron con mayor frecuencia, y eso hace que acumule agua en todos los recipientes, del más chiquitito como una tapita de Coca-Cola, como los cacharros que pueden haber en su patio, en su casa, donde acumulan agua, los vertederos de los animales, que hay que renovarlo diariamente, cada 2 días, floreros, cubiertas, cualquier elemento, latas, lo que sea, cacharros que estén en el fondo de su casa, inclusive en los muros, si ustedes ven por atrás, hay muros que tienen alambre, pero hay muros que tienen cuello de botella mirando hacia arriba, metido, y ahí queda también agua. No sería lo ideal tener eso, ¿no?, en los muros de las viviendas. O sea, no sé si se ubican en el cuello de la botella que está rota y mira para arriba como para protección del vecino, pero no sería lo ideal, ¿no? Y dentro de la casa lo mismo, los floreros que contengan agua, enfrente de su casa lo mismo, ¿no? Eliminar todo tipo de agua limpia, clara y estancada, o sea, sin movimiento. El otro que hay que revisar son las canaletas de las viviendas, que el agua, que el tanque de agua tenga una tapa y no esté al aire libre. Todo eso tenemos que revisar en cuanto a la prevención, que eso es domiciliario, porque te decía que el mosquito no se traslada larga distancia, o sea, el mosquito anda 50, 100 metros, más que eso no va a andar. Entonces es una tarea de prevención de cada uno de los vecinos, el compromiso de cada uno de los vecinos. El municipio hará el descacharrado, la fumigación, cuando hay que hacer un bloqueo vectorial, y nosotros nos encargamos de los síndromes febriles, detectar la patología y hacer el seguimiento de ese paciente, ¿no?
¿Cuál es el síntoma que más resalta o en el que podemos comprobar que podríamos tener dengue?
Mira, los síntomas que tenemos que tener en cuenta son la fiebre muy elevada, por arriba de los 38, 39 grados, el dolor muy característico del dengue, el dolor retroocular por detrás del ojo es muy característico, el patognomónico le decimos nosotros de dengue, eso es seguro que puede ser dengue, mialgias y dolores articulares, que los huesos duelen muchísimo y que pueden ser de 5 a 7 días el síndrome febril, o sea, bastante, de varios días, o sea, sin síntoma respiratorio. Porque algunos te dicen, yo tengo fiebre, ¿y qué hago? Y está con tos, catarro, ya no podemos sospechar un dengue. Pueden tener una asociación de las dos cosas, pero vamos a sospechar más que nada a algo respiratorio. Persona con fiebre de 3 días de evolución, no tiene tos, no le duele la garganta, ¿no? Y tiene fiebre y dolor retroocular y dolor rompe huesos, pues le duele tanto el hueso, y sospecha de dengue y pedirle el test o laboratorio para dengue. Se confirma, bueno, hay que hacer el tratamiento, que hay que evitarle el uso de la aspirina, que es muy importante evitar el uso de la aspirina.
No automedicarse.
Automedicarse, exactamente, tomar paracetamol y consultar inmediatamente a su médico, ¿no?
Perfecto. Y también, bueno, consultas que llegaban hace unos días es cómo está el tema de la vacunación de la gripe.
Sí, la vacunación de la gripe ya completamos en la parte de la salud, el personal de salud, sí, que ahora ya viene la gente mayor, o los que vienen con menos de 65 años, que vienen con una indicación médica para hacerse la vacuna. Y para eso ya comenzamos, tienen que venirse de 7 a 11 de la mañana acá en el vacunatorio del hospital y van a ser vacunados. También tengo entendido que los centros de salud municipales y los centros de salud nuestros también tienen la vacuna antigripal.
¿Gripe y neumonía?
Otra gripe. Después la neumonía es otra vacuna que se hace cada 5 años, se completa un esquema cada 5 años, que es también que los mayores de 65 años deben hacerse para cubrir que no tengan, se agrave alguna enfermedad que puedan tenerla, ¿no? Una gripe, una neumonía que se agrave, ¿no?
Si bien la campaña es viene estipulada para las ciudades, para algún grupo de riesgo, ¿se recomienda que las personas que quieran vacunarse la compren y se vacunen?
El PAM tiene vacunación, el doctor también tiene la vacunación, o sea, las obras sociales tienen también la vacunación correspondiente para cierto grupo, porque la indicación ya es precisa de lo que viene de Nación, y puede hacer uso de los mismos para ello. Y aquel que no tiene obra social, si tiene que venir al hospital, y si tiene y por ahí no consigue, también puede venirlo, pero pueden ocupar, porque cada una de las obras sociales también tiene su cupo para eso, y ocuparla, ¿no?
Bien, y doctor, por último, charlábamos fuera de aire, yo le preguntaba, se viene reiterando una especie de denuncia por parte de diferentes usuarios en relación a los consultorios inclusivos. Nos gustaría que nos cuente un poco cómo funcionan y cómo se manejan en el hospital.
Nosotros específicamente consultorio inclusivo, así por así llamarlo, tener un consultorio solo para inclusivo no tenemos, pero sí atendemos a las personas que están en ese grupo, ¿no? Se hace laboratorio muy específico hormonales para su seguimiento, se hacen ecografías también que piden para su seguimiento posterior, el tratamiento hormonal que debe hacerse, o quirúrgico en esos casos, pero ya en Corrientes Capital, eso lo estamos haciendo. Si hay alguna denuncia en particular que puede venirse, a pedir el libro de queja del hospital, hacer la queja, poner su nombre y firmar, y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo mediático por ahí, nosotros no tenemos tiempo mucho de estar todo el día con todas las radios escuchando, pero la queja la vamos a mirar y lo vamos a ver personalmente, le vamos a citar a ver realmente si eso es así, cómo fue. Y vamos a ir mejorando en ese sentido. Si hay que tomar una sanción, se tomará. Pero ese es el mecanismo, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por atendernos. Y bueno, cualquier consulta también estaremos volviendo. Vivi, no sé si hay algún mensaje, alguna consulta por parte de los oyentes.
Belén, simplemente, bueno, saludarlo al doctor. Y volviendo al tema del dengue, si puede especificarnos sobre una segunda infección, ¿no? Porque la verdad que se habla siempre de la peligrosidad del dengue, pero no se hace hincapié en lo peligroso que puede llegar a ser una segunda infección también para aquellas personas que ya lo padecieron.
Efectivamente, Viviana, es una buena pregunta. Eso está sucediendo en el resto del país. Ya hay varias muertes, las últimas muertes fueron creo que en Tucumán o en Santiago del Estero, no me acuerdo, pero sí, tenés razón, la primoinfección, que sería la primer contagio con el dengue, la primera infección sería el dengue clásico, que es los síntomas que te he nombrado anteriormente, fiebre muy elevada, los dolores retrooculares, dolores de hueso muy intensos, las mialgias, que pueden durar de 5 a 7 días inclusive, y después van cediendo normalmente. Y después un dengue de una segunda infección, sí se puede ser el dengue hemorrágico, que es es la patología grave del dengue. Nosotros no estamos teniendo eso, por suerte. El dengue no es de hoy, sino viene ya arrastrándose más de 10 años, que se está trabajando en eso. Nosotros todos los años hacemos prevención. Ustedes nos ayudan mucho, si ustedes mal no recuerdan, nos ayudan mucho con la información. Y en los años anteriores teníamos todos dengues que eran extranjeros, o sea, no eran autóctonos. Y este año sí estamos teniendo autóctonos. Entonces, eso quiere decir ya que ya está el virus circulando de un serotipo, porque hay 4 serotipos, ¿no? De un serotipo, o sea, la persona que hoy están teniendo dengue es de un serotipo. Si esa persona tiene una reinfección con otro serotipo y va a desarrollar el dengue hemorrágico probablemente, y esa es una patología grave que le puede llevar a la muerte. Por suerte en Libre no tenemos eso, pero necesitamos 3 patas para la lucha contra el dengue. En el domicilio somos todos nosotros, yo me incluyo, de sacar el agua estancada de nuestras casas, limpia, clarita, no la sucia en el charquito ese, no, ahí no pone el huevo la mosquita hembra de la Aedes aegypti. Entonces pone en agua limpia, clara. Eliminemos todo, recordemos eso, porque ya tenemos pacientes con dengue clásico y en los próximos años vamos probablemente a camino a tener una segunda infección por otro serotipo y tener patología más grave del dengue. ¿Entendés, Viviana? Es muy buena pregunta
esa. Bueno, sí, la verdad que por lo que vamos leyendo y nos vamos informando, es bueno tomar conciencia de la peligrosidad de una segunda infección de dengue, pero lo importante también es no llegar a tenerlo directamente, ¿no? Porque si bien hasta el momento pudimos resguardarnos teniendo incluso los vectores, es bueno poder prevenirnos totalmente, ni siquiera o erradicarlo, digamos, sería lo ideal, ¿no? Pero es de alta peligrosidad y bueno, por eso queremos recalcar sobre el tema, porque si bien es un tema que avanza, recordamos que estaba antes de la pandemia, había un brote importante de dengue, nunca se fue. Y así como nunca se fue, tendríamos que tratar de trabajar para directamente erradicarlo en algún momento.
Sí, es complicado de erradicar, pero sí trabajarlo permanentemente. Y el otro día hablaba con algunas personas, yo me compro insecticida. Uh-huh. Es un error de estar con insecticida y tirar todo el tiempo insecticida. No es por ahí la cosa va por eliminar el agua que se pueda estancar en del recipiente más chiquitito, del fondo de tu casa, del pasillo de tu casa, del frente de tu casa, uh-huh, arriba del techo de tu casa, sí, en las piletas, en los bebederos de los animales, en los cacharros que hay que sacar todo. Y si trabajan, sobre todo cuando llueve, claro, al otro día sacar todo y no van a tener mosquito en su casa. Si no hay mosquito, no hay dengue. Así de simple funciona. No, uh-huh, no gasten en la insecticida, lo sumo así un repelente, cuando salen usan repelente y mangas largas y medias y pantalones largos, entonces claro, tienen menos posición cuando salen de su casa, porque ya te digo, te repito de vuelta, el mosquito no viaja a larga distancia. Uh-huh. El mosquito viaja cuando sube en un auto y va a otro lugar, pero no viaja por su propio medio 2000 metros. Uh-huh. A lo sumo viaja de una esquina a la otra y nada más. Entonces también es parte nuestra, no es insecticida, sino es trabajar sobre eliminación de la proliferación del mosquito. La hembra pone huevito en agua limpia y estancada. Entonces, a los 3 días, en temperaturas elevadas, tenemos cientos de mosquitos nuevos. Y ese tiene posibilidad, obviamente no infectado, pero tiene posibilidad de infectarse y seguir infectando a otras personas. La hembra, le vas a encontrar la hembra, sobre todo, que se alimenta en el horario matutino, bien temprano, y por la tardecita. En esos dos horarios la hembra pica porque se necesita alimentarse para los huevitos. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos que prestar atención y no comprar insecticida. No sé si quedó claro eso. Y ustedes tienen que insistir día a día de esto, porque entre todos colaborando y haciendo acordar estas cosas que son tan simples, podemos evitar la proliferación del mosquito.
Sí, sí, es válido siempre y todas las veces que podamos repetir, mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor Ferreira.
Perfecto. Vivi, no sé si te queda un tiempito más. El doctor quería agregar algo más en relación con el IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo, cómo funciona el protocolo en el hospital.
Ya estamos en tu horario, así que vamos. Dale. Estamos ya en tu tiempo.
Perfecto, perfecto.
Ah, ¿tenemos?
Sí,
quería agregar el tema del IVE. Gracias por el espacio, el tiempo, que está en aumento. El número de consultas de IPE, también no tenemos un consultorio específico para eso, porque queda feo poner consultorio IPE, pero sí pueden consultar en cualquier centro de salud, con cualquier médico que estén ahí, en los centros de salud, generalistas o clínicos, en el hospital también con ginecólogos, generalistas clínicos, que le puede pedir dos cosas. El análisis de sangre para dar positivo un embarazo, porque sí o sí tienen que saber eso, y una ecografía para ver en qué semana de gestación está. Porque pasado un tiempo, según dice la ley, no podés ya hacer ningún tratamiento para IVE, ¿no? Entonces, eso funciona perfectamente. Nosotros tenemos prioridad en esas cuestiones cuando consultan y se han dado los tratamientos correspondientes, que son medicamentos vía orales. Se le indica, se le hace firmar un compromiso de eso y posterior se le hace un control ecográfico nuevamente. Así que eso quería decirte también que es importante, que no es solamente el hospital, sino también los centros de salud pueden evacuar esa situación y ir cumpliendo con esa ley también. Le decía a un grupo de chicas que no son especiales ese grupo. Leyes en salud son muchas las leyes, pero sí damos camino, que sea rápido eso y que puedan solucionarlo en forma rápida, ¿no? Los tiempos son suficientes y que es cuestión de acercarse más y no esperar.
Perfecto, muchísimas gracias ahora sí, doctor, y bueno, estaremos reiterando también todas estas informaciones. Muchas gracias.
Bueno, gracias Milena, gracias Guillermo, Viviani y a todos los oyentes.
Bien, volvemos a los estudios y en un ratito seguimos.
Bien, gracias Mile, te esperamos por acá. Antes, bueno, comentarles, ya que nos pasamos de tu tiempo, pedimos tiempo para Mile, el horario de Milena. Hay un mensaje de los docentes autoconvocados Corrientes, dice, esto es lo que se va a presentar hoy al gobernador. Y habla sobre los ítems sobre los cuales se van a avanzar respecto a los pedidos, ¿no? Al gobierno de la provincia, al gobernador o a las autoridades que los reciban. Decían que se reunían con el gobernador hoy. Al salario docente, recomposición salarial, salario que cubra la canasta básica y no tenga monto negro, restablecer pago por zona de antigüedad, unificar plus y cobrar en cuotas, incorporación de la hora extendida al básico, sobre la obra social, funcionamiento óptimo de Ilioscor, cobertura completa para consultas y prácticas en salud, posibilidad de que sea opcional, sobre jubilados, jubilación sin tantos trámites burocráticos y aplicación del 82% móvil, infraestructura, condiciones edilicias adecuadas, inversión en mantenimiento, cargos de bibliotecario, personal administrativo de maestranza y también sobre el estatuto docente se va a abordar el cumplimiento del estatuto, pago de haberes en tiempo y forma, titularización de enseñanza media y superior. Seguramente, bueno, esto es lo que se va a tratar hoy por este grupo de autoconvocados que, bueno, sí, quedó claro que se los va a atender a ellos, ¿no? No así al resto de la comunidad educativa que está en lucha desde hace varios días, o varias semanas, o después del comienzo de clases. Y a Pablo, que está preguntando ¿Por qué no salen a manifestar más los muchachos peronistas? ¿Es porque hace frío? No, Pablo, porque las manifestaciones se dan en un marco de anuncio. Vamos a decirle que esto no tiene que ver ni con los colores políticos ni nada por el estilo. Las manifestaciones aquí en Corrientes se dieron en un marco de reclamos específicos, como por ejemplo el de la docencia y el de la administración correntina, no pública correntina. Ya sean del color que sean, tanto es así que mucha gente decía, bueno, nosotros votamos al gobierno y no nos están recibiendo, ahora van a ser recibidos. Saludos a Pablo, con mucho cariño. Nos vamos despidiendo, hasta mañana.
Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En manos del ángel de la soledad, y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye.
La radio en redes y web.
La radio en redes y web.
Seguí la info de todo lo que ocurre en radionacional.com.ar. Instagram, Twitter, Facebook.
AM840.
Radio General Madariaga. 70 años en el aire.
En el aire.
Seguí la info de todo lo que ocurre en radionacional.com.ar. Instagram, Twitter y Facebook. AM840. Radio General Madariaga. Vamos con vos a donde vayas.
Si tenés inconvenientes con el alumbrado público, podés comunicarte al 423-569. De lunes a viernes, de 7 a 14 horas. O concurrir a la oficina de alumbrado público, ubicada en el ex mercado municipal, municipio de Paso de los Libres. Cerca tuyo.
¿Sabías que existe una denuncia ante el ENACOM por el discurso de odio de La Nación Más? Asociaciones profesionales de la salud mental y especialistas en psicología y psiquiatría advirtieron que es una aberración emitir opiniones en espacios públicos sobre presuntos trastornos mentales de una persona y advirtieron que las problemáticas de orden psíquico nunca tienen una relación causal. Lo hicieron al rechazar las expresiones de las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco en el canal La Nación Más, donde aludieron a una supuesta anorexia nerviosa galopante de Florencia Kirchner y una presunta responsabilidad al respecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los expertos resaltaron la ignorancia que evidenciaron las periodistas y la violación que cometieron a la ley de salud mental. La ministra de Mujeres, Ayelen Massina, denunció ante el ENACOM esas expresiones violentas, discriminatorias y agraviantes, y desde el organismo anunciaron que el canal recibirá una multa que puede ser significativa.
Estimados amigos, estamos transitando el año bonplandiano 2023, donde vamos a celebrar el 28 de agosto los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonpland. Fundación Yayetopá y quien les habla, David Guevara, los invitamos a participar del espacio Tertulias Bonplandianas, todos los sábados, en el horario de 17 a 18, en el programa Yayetopá, que va por nuestra emisora amiga, LT12, Radio General Madariaga, la radio pública. Los esperamos a todos.
Yo cuido libres. Yo cuido libres es un programa que busca en esta primera etapa concientizarte sobre la separación de residuos domiciliarios y sobre el daño que generan en nuestra ciudad. Nuestro siguiente objetivo es la recolección diferenciada, así que contamos con tu ayuda para lograrlo. Para más información, oficina 10 del ex mercado municipal, teléfono 3772-573093, municipio de Paso de los Libres, gestión Tincho Ascúa. Cerca tuyo.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy.
Siempre es hoy.
Efemérides nacionales.
17 de abril 2017.
Fallecía en Madrid el abogado argentino de derechos humanos Carlos Slepoy.
Radio
de la memoria.
Secuestrado días antes del golpe del año 1976, pasó por la ESMA y la Unidad Penal de La Plata. Fue liberado al año siguiente. Exiliado en España, patrocinó la querella contra los represores argentinos desde España, que permitió el arresto en México de Ricardo Cavallo, del grupo de tareas de la ESMA. También fue clave en el histórico arresto de Augusto Pinochet en Londres y en el juicio contra Adolfo Slingo, y en los últimos años acompañó la querella de víctimas del franquismo a través de la justicia argentina.
A veces pongo una flor, por ejemplo, en el libro, y llega una mujer y dice, pero esas flores no son del trópico, esas son de
Gabriel García Márquez, grabando el 7 de septiembre de 1977, día en que se firma el Tratado del Canal de Panamá, para la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Es el final del otoño del patriarca. Pues en aquellas noches de postrimerías, lo despertaba el espanto de que los muertos de la patria se incorporaban en sus tumbas para pedirle cuentas del mar. Sentía los arañazos en los muros. Sentía las voces insepultas. El horror de las miradas póstumas que acechaban por las cerraduras. El rastro de sus grandes patas de saurio moribundo en el pantano humeante de las últimas ciénagas de salvación de la casa en tinieblas. Caminaba sin tregua en el crucero de los alisios tardíos y los mistrales falsos de la máquina de vientos que le había regalado el embajador Eberhard para que se notara menos el mal negocio del mar. Veía en la cúspide de los arrecifes la lumbre solitaria de la casa de reposo de los dictadores asilados que duermen como bueyes sentados mientras yo padezco, mal parido. Se acordaba de los ronquidos de adiós de su madre Bendición Alvarado en la mansión de los suburbios, su buen dormir de pajarera en el cuarto alumbrado por la vigilia del orégano. Quien fuera ella suspiraba, madre feliz dormida que nunca se dejó asustar por la peste, ni se dejó intimidar por el amor.
País de efemérides.
11 de la mañana, 14 minutos.
Vamos con vos a donde vayas.
Dale.
AM 840, 840, FM 92.7, www.fmconfluencia.com. Bájate el aplicativo del Radio Nacional en tu celular.
Radio Nacional APP.
Seis minutos de la hora 11 en toda la República Argentina. Seguimos nosotros por LT12, Radio General Madariaga y Confluencia 92.7. Ambas señales llegan a usted a través de Radio Nacional, también en este punto del país, en la frontera con Uruguayana, con ese puente internacional que de este lado, tarda en arreglarse. Vamos a ponerse las pilas, vamos rápido a arreglar el puente, la terminación de la ruta y de la autovía 117, a terminarla lo más rápido posible, porque amerita de que sea así, ¿no es cierto? La entrada al país, la segunda aduana más importante del país, que sea y que quede lo mejor posible, ¿no es cierto? Y que se pongan las pilas quienes se tengan que poner para el aeropuerto internacional también. Mirá vos todas las cosas que tenemos, pero que no tenemos, ¿eh? Tenemos y no tenemos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos abandonaron así de esta manera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos dejaron sin aeropuerto, nos dejan sin entrada. Bueno, no importa, no es momento. Ya vamos a analizar esto con quienes corresponda analizar el comienzo del programa del día de hoy. O en otro programa lo vamos a analizar y vamos a hablar con aquellos que son responsables de estas actividades. Bueno, ¿cuándo es 17 de abril? ¿Hoy? ¿Hoy es 17 de abril? ¿Hoy es Día del Malbec? ¿En serio? Mirá vos, ¿eh? Y no... ¡Qué bárbaro, viejo! ¿Cómo no me habían dicho con tiempo esto? Que hoy es el día que se celebra según este informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con el 56,4% del total del vino fraccionado comercializado en el mercado externo, el Malbec sigue consolidándose como la variedad más exportada. La verdad que a mí es el que más me gusta. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Usted de tomar vino?
Sí.
Ah, ¿sí? Mirá vos. Milena Bechu con todos nosotros aquí en los estudios. Con nosotros. ¿Cómo andás, Mile?
De nuevo, pero desde acá.
De nuevo, pero desde acá. Claro, de nuevo porque ya venía... En el programa a través del móvil, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo anda el doctor Ferreira? ¿Dame bien?
Bien, sí. Él siempre bien. Bueno. Lo que sí, bueno, están preocupados, ¿no? Por lo que está pasando con el dengue, así que por eso también me pidió que sigamos reiterando, ¿no? Todo lo que hay que hacer, cómo podemos ayudar. La verdad es que, como muchas cosas empiezan en casa, también tenemos que ayudar nosotros, ¿no? Con la limpieza, con estar atentos también. Otra de las cuestiones que por ahí leía, ¿no? En diferentes lugares, porque bueno, está complicado el dengue en general, ¿no? En todo el país. Ahora se empieza a complicar en Libres, pero de todas maneras vienen las recomendaciones desde muchos lugares. Y lo que piden es que no hagamos una limpieza porque hay que limpiar y bueno, tiramos todo y así no nos importa nada, sino que limpiar como corresponde. Si vamos a tirar las cosas, tirarlas, lavarlas antes de tirarlas, porque muchas veces puede ser que en las paredes queden también los huevos. Entonces, limpiar todo aquello que vamos a tirar, dejarlo secar, ponerlo en una bolsa. Los baldes, por ejemplo, si tenemos un lavadero que esté a la intemperie, dejar los baldes dados vueltas, porque a veces queda un poquito de agua y bueno, ese poquitito ya le sirve al mosquito. Entonces, limpiar a conciencia, ¿no? Decir, bueno, cuando le cambiamos el agua a los perros, a los gatos, a la mascota que tengamos, también limpiar los bordes, enjuagarlos bien, ponerles agua limpia todos los días también a los animales, y ver también, ¿no? El mosquito, el Aedes aegypti es muy particular, tiene manchitas blancas y negras, ¿no? Entonces los vemos enseguida. Puede ser que no tenga dengue, pero ya estamos viendo que tenemos mosquitos.
Exactamente.
Entonces ahí empezar con todas estas prácticas que, bueno, ayudan. Y bueno, si tenemos también algún vecino que por ahí vemos que no está limpiando, ir amablemente y pedirle que pueda limpiar, que pueda tener en condiciones los patios, la parte del frente también. Así que bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Que por ahí no nos damos cuenta. Muchas veces tenemos macetas vacías que también podrían juntar algún tipo de agua. Entonces todo, ¿no? Salir al patio y limpiar a conciencia.
Totalmente, es lo importante. Totalmente, importantísimo. Ya lo decía hoy tempranito, hoy nos dedicamos al dengue prácticamente en la programación, porque hoy tempranito estaba
Cristian
Quirós.
Tenemos 8 casos confirmados.
Sí. ¿Cuántos?
8.
¿En dónde?
Acá en Libres. ¿En Plaza de los Libres? En Libres son 8 casos los confirmados.
Ah, viste, cambió entonces. ¿Hay circulación entonces?
Eso no.
¿Confirmados externos o de acá? De Paso de los Libres.
De Paso de los Libres. Autóctonos es lo que nos decía.
Ah, bueno, entonces tenía razón. Marfe 5 decía que había uno que tenía 5 amigos, dice que estaban con dengue.
Yo conozco 2 personas que están con dengue en estos momentos. Hay un niño que seguramente a través de las redes sociales lo habrán visto porque su mamá va compartiendo, ¿no? Cómo está también. Entonces, lo que nos decía el doctor Ferreira es que ya es autóctono. Muchas veces hemos tenido dengue en nuestra ciudad, pero que venían de otros lugares.
Claro.
En estos momentos ya estamos teniendo en la ciudad.
Atención con esto entonces, atención a usar los repelentes. Entonces ya tenemos autóctono, nosotros decíamos que no todavía. Esto lo confirma esta nota que hizo Milena con el doctor Jorge Ferreira. 8 casos en Paso de los Libres, autóctonos, y a tener mucho cuidado, mucho más. Bueno, 11:22, ¿tenemos el contacto con Corrientes? ¿Sí? ¿Ya estamos en línea? ¿Sí? ¿Estamos en línea? Belén da Costa. Nosotros desde acá te damos...